Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos a un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
En manos de Jin.
Hoy es... ¿qué día es hoy? 3 de febrero. Un 3 de febrero del año 2019. Estamos haciendo el programa número 18, la segunda parte. Vamos a analizar el... ¿qué?
Disco.
El disco, por eso, el disco 53. Y me toca a mí, muchachos. Me toca a mí. Tenemos mucha historia por delante, muchas cosas para decir. Así que si les parece bien, directamente lo llamamos a Mark y le decimos que nos ponga su vinilo. Mark.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Bueno, mis queridos amigos, controversial, ¿no?
¿Qué cosa?
Lo que viene ahora, porque yo elegí...
No es controversial.
Bueno, el tema es así.
Sería controversial si no tuviese dudas.
No, yo no tengo dudas, pero les explico por qué. Hay mucho revuelo en las redes.
A mí lo que me... Bueno, perdón, no te quiero
entrar. Dale, arranca y después...
El tema es así. El programa número 18, lo que hicimos fue decidir hacer algo en contra de nuestras reglas originales, que era no poner álbumes en vivo. Y bueno, lo que propuse es, digo, muchachos, yo soy muy fanático de Who, necesito poner un disco. Quería elegir Tommy, pero Tommy no es un disco que esté bien grabado, es un disco emblemático de una banda que yo soy ultra fanático, como es The Who. Y quería captar el momento en vivo de The Who, y por eso es que le dije, bueno, me parece que es el momento de meter una banda en vivo, y por eso es que salió este programa así, de esta manera.
Sí, yo igual le voy a confesar, todo lo que acabo de decir, Ángel, es mentira, y en realidad él quería hacer este disco.
Es verdad, el origen del
programa para...
El origen era todo esto.
Es verdad, el podcast iba a llamar Aguante The Who, pero me hicieron ponerme tal pop pop. Bueno, entonces vamos a empezar, si les parece, un poquito, ¿por qué que llegó The Who al podcast?
Igual, digo, no entiendo. Acá deberíamos estar en la parte de prog, pero estamos en la parte de rock.
No, es prog. Y ya los voy a ir explicando por qué.
Ah, como Queen, ¿no?
En realidad es proto-prog. Okay. Y va porque en breve. Principalmente elijo The Who porque ya en los últimos podcasts veníamos hablando bastante de Who. Ya en el de Marillion habíamos
hablado.
Es
inevitable hablar de música. Es decir, largo y que no aparezca.
En los últimos 5 o 6 años me estoy dedicando a leer muchas biografías de bandas. Y siempre todas sus influencias aparece de Who, hasta en el de Madness. Es decir, vos leés la biografía de Sax y está que su primer recital había sido Quadrophenia. Es
una banda que tiene mucho pop.
Exactamente. También. Exactamente, de hecho comenzó de esa manera. Principalmente es una banda que yo creo que inventó el rock, o inventó todos los yates que vemos en vivo hoy en día y durante los años 70 y 80.
Y más allá. Se puede decir que es el padre del rock pesado, en todo caso.
Exacto. Sí, tiene de todo. Y bueno, gracias a The Who, que fue como un redescubrimiento que tuve, empecé a tocar la guitarra, un instrumento que estaba totalmente negado. Yo era de los teclados, del saxo, y gracias a The Who me agarró tanta euforia y tanto fanatismo que empecé a tocar la guitarra.
Recordamos muy bien aquellos.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a empezar entonces con la historia de la banda. Tenemos que orientarnos un poquito en el tiempo. Tengan en cuenta que todos los integrantes de The Who nacieron ya más o menos a fines de la guerra. Son todos hijos de la posguerra. Era una época donde todavía se racionaban los alimentos en Inglaterra. Acuérdense que Inglaterra había sido bombardeada. Era una generación muy como reprimida. Y entonces ya eran los inicios de los 50 cuando los cuatro integrantes, Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon, tenían muchas influencias del rhythm and blues estadounidense, de los Beatles obviamente, y del skiffle. El skiffle, que originalmente los, era un tipo de música que también estaba en los Quarrymen, que era la banda
Proto germina, Beatles.
Los Proto Beatles eran bandas callejeras que se utilizaban instrumentos de la casa, es decir, la percusión lo hacían con tablas de lavar, el bajo lo hacían con una escoba, una lata de galletitas y una tanza. Ese era el inicio, digamos, humilde del rock. Y Pete Townshend era un chico muy retraído, con muchos problemas familiares, no voy a abundar en ellos, pero principalmente era una familia integrada por unos padres. Su padre era saxofonista de una banda de jazz, su madre también estaba muy ligada a la música, y tenía un amigo del colegio de él que se llamaba John Entwistle, que después iba a ser obviamente el bajista.
Para los amigos,
Entwiste. Entonces, John Entwistle le dice, bueno, vení, unite a mi banda. Tenían una banda de Dixieland que se llamaba The Confederates, que no duró mucho tiempo. Y Townshend ahí tocaba el banjo y John Entwistle tocaba el corno francés. Porque él quería tocar la trompeta, pero lo único que tenía en la casa era un corno francés. Así que bueno, el tipo empezó a tocar eso en la escuela y se hicieron muy amigos. Ahí empezó esta gran amistad entre ellos dos. Más o menos ya estamos cerca de los años 60, específicamente el año 61. Roger Daltrey lo ve a, que también estaba en el mismo colegio de ellos, lo ve a John Entwistle, que tenía su bajo, un bajo que había construido él mismo, caminando por la calle, y le dice, lo invita a formar parte de su banda que había formado en el año 60.
O sea, caminando por la calle.
Caminando por la calle. Dice, flaco, ¿qué tenés ahí? Y un bajo. Dice, sí, ya sé que es un bajo, pero te invito a mi banda. ¿Te gustaría tocar? Sí, ¿cómo se llama tu banda? The Detours. Entonces, ahí es donde...
Los desvíos. Es muy loco que Gene Simmons me esté contando la historia de juego. quería aclarar eso.
Sí, para los que no nos ven, seguimos maquillados como los muchachos de Kiss. Entonces, dice, bueno, sí, me voy a unir a tu banda, pero te pido por favor que permitas que venga mi amigo Pete Townshend a tocar la banda. ¿Y qué toca Pete Townshend? Toca la guitarra. Ah, pero yo toco la guitarra, dice Roger Daltrey. Roger Daltrey era el rebel boy del colegio, era el chico malo, era el Elvis, tenía toda la pinta de Elvis y era un tipo que se cagaba trompadas con todo el mundo. Y esto también está reflejado en lo que viene después en la historia de The Who. Y entonces, gracias a John Entwistle, Pete Townshend entra a la banda de Detours, pero como segunda guitarra. El guitarrista principal era Roger Daltrey. En esta banda, que se llamaba The Detours, había un cantante y había otro baterista. Pero era una banda que tocaba inclusive el trombón. Roger Daltrey no funcionaba muy bien. Hasta que se va el guitarrista, se va el cantante y se va el baterista, y pasa a Roger Daltrey a ser el cantante principal. La banda empieza a tener presentaciones, principalmente en colegios, en pubs, y ahí es cuando se les acerca un chico teñido de pelirrojo que le había salido mal y le quedó un pelo naranja, y era fanático de la música de los Beach Boys. De hecho, tenía su principal banda que hacía covers de los Beach Boys. Y este chico se llamaba Keith Moon. Y dice, ustedes necesitan un buen baterista. Yo soy muy buen baterista. Y cuando hace la prueba, sin querer rompe la batería. Y entonces dicen que lo cuenta perfectamente Roger Daltrey, que cuando empezaron a tocar el primer tema, que fue el Correcaminos, The Roadrunner, dice que sintió como que una turbina se encendía atrás de él, una turbina de avión se encendía atrás de él. Y que fue algo que dijo, este es el baterista que nosotros necesitamos. Keith Moon era una persona autodidacta, prácticamente no tenía ningún estudio musical. Algunos dicen que sí, que estudió, pero realmente tiene una forma muy específica y muy, muy importante o muy particular, característica de tocar, particular de tocar. Bueno, ellos grababan, intentaban grabar, pero no encontraban ningún lugar. Justo termina el colegio y empiezan los estudios. Pete Townshend estudia arte en el Ealing Art College junto con Ronnie Wood. Años más tarde iba a estudiar en este mismo lugar un tal Freddie Mercury. Y tenía como compañero Pete Townshend a Gustav Metzge. ¿Quién es Gustav Metzge? A mediados de los años 60 se iba a ser muy conocido por lo que se llamó el arte autodestructivo. Era un tipo que todo lo que él hacía, digamos, declaraciones artísticas, las terminaba destruyendo. Años más tarde, iba a ser una excusa para explicar lo que hacían ellos en el escenario. Buscan entonces grabar, pero el problema es que no tenían temas propios. En el año 64, Sam Don deja el grupo y y entonces entra Keith Moon. Durante el año 64 hay un tal Peter Maiden, que es el manager, y le dice: vamos a cambiar el nombre a The High Numbers. Entonces hacen un primer single y realmente les va extremadamente mal. Entonces vuelven a cambiar el nombre a The Who, por el fracaso ese total que tenía, y lo que querían hacer era dirigirse principalmente a los mods británicos. ¿Qué son los mods? Para el que no lo sepa, es como una subcultura de los años 60, donde había cosas muy típicas, que era usaban peinados muy especiales, gastaban mucha plata en ropa, andaban en scooters, y eran muy fanáticos del beat y del rhythm and blues. Eso más adelante lo vamos a ver en Quadrophenia. Entonces ya tenían muchos problemas con el manager, y hasta que aparecen en escena un tal Keith Lambert y Chris Stamp, que eran dos tipos que querían hacer un documental sobre el ascenso de una banda totalmente desconocida. Entonces van de pub en pub hasta que los encuentran a estos muchachos, a The Who, a los Who, y los ven tocar en un pub que se llama Railway Tavern. Dicen: esta es nuestra banda, esta es la banda que nosotros necesitamos. Y hay filmaciones de esa época donde se ven unas criaturas tocando la guitarra, el bajo y la batería, que la verdad que es muy, muy divertido verlos. Yo supongo que si no los vieron...
¿Nunca lo vieron?
Los recomiendo que lo vean. Y ahí empiezan a tener un poco de éxito entre los mods británicos. Pero The Who tenía sus seguidores, pero no explotaban. Y hay algo que pasa...
A toda la banda les pasó lo mismo.
Sí. Durante una actuación en el Railway Tavern, ocurre un accidente. Pete Townshend está tocando, el techo del lugar era muy bajo, está tocando la guitarra y sin querer, cuando hace un movimiento con la guitarra, piensen que todos tocaban en el estilo Beatles, todos quietos. De repente, lo que hace la guitarra es romper el techo. Entonces la gente se empieza a reír. Y Pete Townshend, como tenía un humor muy, digamos, era muy efusivo, se enfurece y empieza a romper la guitarra en vivo. La gente empieza a festejar. Entonces a la presentación siguiente, la gente pedía eso, que rompa la guitarra, pero él no quería hacerlo. Entonces Keith Moon agarra su batería y la empieza a destrozar. Y ahí se dieron cuenta que eso era lo que necesitaba la banda: destruir, y que iba a ser, digamos, el sello, destruir sus instrumentos en vivo. Entonces lo empiezan a hacer ya adrede, y cada presentación era una locura, porque primero que no tenían un mango, porque todo lo que ganaban lo estaban perdiendo
comprando
instrumentos o arreglándolos. Y de hecho hay muchas fotos donde se lo ve a Pete Townshend arreglando sus propias guitarras. Así que bueno, esa es parte de la historia principal, hasta que consiguen una primera presentación, o mejor dicho, una grabación, y empiezan a grabar singles. Su primer single es I Can't Explain, del año 65, que entra dentro del top 10 del Reino Unido, seguido con Anyway, Anyhow, Anywhere, que es muy parecido. Y hay un problema en el año 65, y es por el mal humor que tenía Roger Daltrey, que habíamos dicho que era un tipo que se las agarraba trompadas con todo el mundo. En pleno concierto se enoja y decide abandonar la banda en el medio del concierto. Y como era el único que no consumía drogas, y Keith Moon era, bueno, un drogadicto total, Pete Townshend estaba todo el tiempo fumado con marihuana, se agarran a las piñas, porque Roger Daltrey agarra las pastillas de Keith Moon y las tira al inodoro. Entonces ahí lo echan de la banda, a Roger Daltrey queda una semana frisado. El tipo se da cuenta que sin The Who él no era nada, entonces les pide por favor de volver a la banda. Entonces dice: bueno, vas a volver a la banda, pero estás en modo prueba.
Entonces, en capilla.
Sí, en capilla. Y ahí,
Lauryn Chapel.
Y ahí Townsend queda como el líder indiscutido. De hecho, Pete Townsend era el único que escribía sus que escribía para la banda. Entonces, bueno, finalmente sale en el año 65 My Generation, un disco seminal. Y tenemos ahí The Kids Are Alright y obviamente la canción My Generation, que para muchos es uno de los discos más importantes de la historia del rock. Y My Generation, muchos dicen que es la primera canción punk rock británica, principalmente por los riffs de guitarra y por la letra, que tenía.
Sí, sí, sí.
Entonces, inicialmente empiezan todos con sencillos. En el año 66, Substitute, I'm a Boy, Happy Jack, Pictures of Lily, que aparecen muchos de estos en el disco que vamos a presentar hoy. En el año 66 llega a Quick One, que en Estados Unidos se llamó Happy Jack, más que nada por la letra, digamos, de índole sexual o el título sexual que tiene el disco. Y tiene a Quick One While He's Away, que es un medley de 9 minutos. Y este es quizás el primer indicio prog que puede llegar a tener esta banda.
Ese sí.
Porque ya Pete Townsend quería empezar a hacer no solamente los típicos singles de música de 4 minutos, sino que quería contar alguna historia. También está Boris the Spider, que tuvo mucho éxito principalmente por el humor negro de John Entwistle. Bueno, tuvieron muchos problemas con Decca, que no quiero meter mucha info, pero prácticamente tuvieron que hacer un arreglo leonino donde les han sacado. Duró 10 años ese contrato, que fue la época más productiva que tuvo The Who. Y entonces sus productores hicieron Track Records, que es donde firmó Jimi Hendrix como uno de los más importantes exponentes de Track Records, y The Who hasta mediados de los 70. Sale en el año 67 The Who Sell Out, mi redescubrimiento con esta banda, donde ya hay una tendencia mundial de dejar de hacer singles y más bien se empiezan a hacer LPs. Se lo puede considerar un álbum conceptual, pero...
Lo es.
Sí, puede ser, porque son varias canciones todas ensambladas por jingles, como si fuese una radio pirata.
Escuchando una radio pirata.
Una radio pirata que estaba muy...
Los temas que pasaban solamente de disco.
Exactamente. Y el disco tiene un tema muy importante, que fue el único single, que es I Can See 4 Miles, que... Hay una historia con esto porque Pete Townsend le puso muchísimo huevo, quería que sea número uno, terminó siendo número 10, eso lo puso muy mal. Y hay una crítica que salió en su momento que dice que ese tema, I Can See 4 Miles, es la canción más pesada que jamás había escrito. Esto lo lee Paul McCartney y, sin haber escuchado el tema, hace Helter Skelter.
¿Vos querías pesado?
Sí, exactamente. Y bueno, es pura psicodelia ese disco. Hacen una gira por Estados Unidos, empiezan a crecer los fans y en el 18 de junio del año 67 hacen la presentación en el Monterrey Pop Festival y ahí es emblemático lo que hace The Who, porque bueno, eran ya el cierre del festival y hay como una pequeña pelea con Jimi Hendrix. De hecho, tiran una moneda a ver quién sale primero. Al final sale primero The Who, destroza todo cuando tocan My Generation, deja la vara muy alta. Y es donde Jimi Hendrix después hizo su emblemático su emblemática presentación y donde prende fuego la guitarra.
Algo tengo que hacer.
Exactamente. Y hacen su debut en Estados Unidos, en la televisión, en Smothers Brothers Comedy Hour, cuando tocan My Generation. Es el famosísimo e iconiquísimo momento en donde está terminando...
Glorioso. Como empezaba la película.
Claro, es como empieza The Kids Are Alright. Están terminando de tocar. Nadie sabía que Keith Moon había puesto dinamita o no sé qué otro explosivo adentro del bombo de la batería. Explota en el final de la canción. Le quema el pelo a Pete Townsend. Lo deja sordo. Que dicen que años después fue ese problema del tinnitus que tuvo durante toda su vida.
Por esa explosión.
Por esa explosión. Sale Keith Moon despedido y un platillo le corta parte del brazo y se lo ve sangrando a Keith Moon. Es decir, rock and roll puro, año 67.
Bueno, es glorioso.
Para que tenga una idea, en esta época eran teloneros de Herman's Hermit, una banda que nada que ver, que hicieron Walk Me Today, un tema ultra soft. Y tenían estos energúmenos como teloneros. Así que imagínense.
Resuicida.
Y en esta época fue cuando se produce el famoso incidente en el Holiday Inn, de Flint, en Michigan, donde durante el cumpleaños de Keith Moon, detonó un cartucho de dinamita en el baño, que lo hacía frecuentemente con John Entwistle, que era el que le decía que lo haga. Y posteriormente dicen que, esto algunos dicen que sí, otros dicen que no, que arrojó un Cadillac a la piscina, es decir, a la pileta hundida.
Yo se lo puedo creer tranquilamente.
Sí, totalmente. Porque una,
esa fue la vez que les prohibieron entrar a un Holiday Inn.
Bueno, a partir de ese momento.
Lo que yo leí fue que en una de las biografías de Zeppelin que leí, dicen que una vuelta compartían hotel con The Who, y de repente estaba ahí en el lobby. Y ve que entra un Cadillac, se sube a la escalera y tipo,
lo estaciona adentro.
Medio que lo choca contra la recepción. Boom, se baja del auto y se va.
Sí, sí, porque Keith Moon no sabía manejar, pero tenía los autos, los mejores autos. Tenía el Rolls Royce, Cadillac, de todo. Muy interesante la historia de Keith Moon. Tengo un libro que me lo devoré. Bueno, en diciembre del 68 participan en The Rolling Stones Rock and Roll Circus, que interpretan
A Quick One
While He's Away, que fue el acto que sobresalió ahí.
Por supuesto.
Para esa época, ya estamos llegando a Tommy, Pete Townshend tiene una muy mala experiencia con el LSD y siente que se desdobla su cuerpo durante un viaje que había hecho en avión. Le generó tanto terror que eso fue su primer catalizador para escribir Tommy. Tommy, en definitiva, hay una parte que él como que se desdobla y bueno, ese es la génesis de lo que iba a ser la historia de Tommy. Decide dejar las drogas y empieza a planificar su próximo álbum. Pero se empieza a poner un poquito más, empieza a seguir al gurú hindú Meher Baba, y esto también lo ayuda muchísimo a generar esta historia que es Tommy, que aparece en el año 69. Tommy es un álbum doble, es el primer trabajo de Who como ópera rock, ya es un álbum totalmente conceptual, y se iba a convertir en un hito de la historia moderna. Y para los que no sepan, yo no sabía antes, pero bueno, me enteré después que no es la primera ópera rock grabada, sino que la primera fue The Pretty Things en el año 68, unos meses antes, S.F. Sorrow. La historia de Tommy es un delirio, no voy a meterme, la iremos analizando, pero hace que explote la banda. Es un éxito total, y gracias a ella, The Who es invitado a tocar en el Festival de Woodstock. En el año 69, el 16 de agosto, tocan en Woodstock. Y hay un problema después de esto en el año 70, que se llama el incidente Hatfield, que es cuando el 4 de enero del 70, Keith Moon estaba en un pub y de repente empieza a haber como una rencilla y... él estaba borracho.
Una rencilla, dirá.
Sí.
Rencilla.
Bueno, hubo una pelea, un quilombo.
Un bardo.
Entonces, para escaparse, Keith Moon sube a su auto y accidentalmente atropella a su guardaespaldas. El guardaespaldas muere. Él sale absuelto, pero iba a quedar con una culpa tremenda. Y a partir de ese momento, los problemas de alcoholismo de Keith Moon se incrementan y la personalidad cambia. Si ya venía, era Keith Moon una persona enferma, bueno, ahora ya se iba a ser el doble de enferma todavía. Y entonces viene Live at Leeds, que terminó siendo el tercero en Inglaterra y el cuarto en Estados Unidos. Y principalmente lo que decidieron hacer es grabar en su momento máximo de la banda, donde estaban más ajustados, y grabaron Tommy. Es decir, uno escucha el disco original y hay extractos de Tommy. Pero es una...
temita, ¿no?
Exactamente. Pero gracias a Dios, con los remasters y, es decir, con las ediciones de lujo, se pueden escuchar todo el concierto completo, inclusive lo que decía la banda y principalmente Pete Townshend antes de cada tema. Así que si les parece bien, vamos a escuchar Live at Leeds, que lo que hacían era comenzar con Heaven and Hell, que es un tema de John Entwistle, y ahí se está escuchando de fondo, Yo voy a pasar el primer disco muy rápido, porque la cala idea es, como es muy largo todo, es escuchar principalmente el segundo disco. Así que si a ustedes les parece bien, vamos a ir pasando.
Claro, a mí me parece bárbaro.
Vamos a escuchar entonces.
A mí no, pero bueno.
Heaven Angel es un tema que no aparece en ningún disco. Es un tema de John Entwistle. Y no me parece que sea el tema más importante para...
El tema es que no es un tema para abrir un show.
Exactamente. Es como una prueba de sonido. Entonces vamos a pasar directamente a I Can Explain, que había sido el primer sencillo.
Himno. Clásico de clásico. Un detalle que me encantó, nunca había escuchado con auriculares este disco.
Ah, ¿no?
Y lo paneado que está.
Ah, sí.
El bajo está todo a la izquierda, la guitarra está toda a la derecha.
Es como vos los veías en vivo.
La batería está en el centro, pero corrida, sí, a los dos costados, y la voz viene en el medio.
En el centro, exactamente.
Lo ves perfecto.
Es la disposición que ellos tenían en vivo.
Así los veías. Claro. Es verdad. Pete iba acá y...
Exactamente.
Bueno, qué cantante, Roger.
Sí. Este es el momento en donde Roger Daltrey está en su mejor momento vocal. Y después con Quadrophenia es donde mejora un poco más.
Para mí no perdió.
Perdón, con Who's Next.
Para mí no lo perdió nunca.
Vamos a pasar a Fortune Teller, que no es una canción de ellos.
Seguían metiendo covers.
Metían covers.
Bueno, todas las bandas en esa época en Inglaterra empezaban como bandas de cover.
Exactamente.
De cover de temas de bandas americanas o artistas americanos.
Y sí, pasa que igual tampoco no había un The Who o un Kiss o un Led Zeppelin de tipo el que todos sabemos. O sea...
Vamos a hacer un tema de... No había nadie.
Bueno, este era un tema del año 62 de que había cantado Benny Spellman, que también había cantado el Rolling Stone y por eso estaba de moda en esa época. Wayne Fontana. Vamos a pasar a Tattoo, que es el cuarto tema.
Temazo.
Que es un temazo, a mí me encanta. Que inclusive es más lindo esta versión
que
la versión de Sell Out. Y es un tema que cuando vos escuchás el disco original del Sell Out, la batería no está tan presente. Y acá sí lo está.
Demasiado.
Sí.
A veces demasiado.
Una batería totalmente...
Hay una cosa con... Hay gente que odia a Keith Moon y yo entiendo por qué lo odian.
Sí.
Porque en algún, si no le tenés paciencia te pone muy nervioso.
Exactamente.
Aparte yo creo que escuchas un tema de Who en cinco versiones distintas en vivo y las cinco veces lo toca distinto.
Bueno, a eso quería llegar. Yo acá tengo el recital del día siguiente.
Claro, que lo editaron mucho.
Live at Hull o at Hull. Porque ellos tocaban en universidades. Live at Leeds está grabado en la Universidad de Leeds. Porque en esa época se promocionaba de esa manera y uno ve las fotos de ese momento de Leeds, de Live at Leeds, y es totalmente precario, es decir, es un escenario hecho con dos mangos.
No es lo que te imaginas.
Las luces, que son las luces del lugar, están atadas con alambre para que no les dé encima la cabeza de ellos. Y vos escuchás un recital de este día y del día siguiente y son completamente diferentes.
Pero la batería influye mucho.
La batería influye muchísimo.
No tocaba dos veces lo mismo.
Vamos a pasar a Young Man Blues.
No soy muy amante del blues precisamente.
Es que es una versión de... Uno escucha... Este es un tema de Mose Allison. Escuchás el tema original y no tiene nada que ver. Vamos a pasar entonces a Substitute. Lo pasamos rapidísimo a este disco.
Otro hit.
Es el tema que más le gusta a ellos.
Chip Trick.
Es resurfer.
Era medio pop. Muy claro, tiene mucha influencia de los Beatles, sobre todo en las armonizaciones.
Pero ese bajo.
Sí. La forma de tocar de Entwistle es un bajista muy venerado por todos sus pares.
Sí.
Y muchos, quizás, es decir, uno los ve en vivo y siempre él estaba apartado. Es decir, vos lo veías a Keith Moon un loco en la batería. Lo ves a Roger Daltrey haciendo el molinete con el micrófono,
pero
una
no
locura.
Más que eso, Roger.
Claro, sí, pero ya estaba con sus flecos, con su chaqueta con flecos.
Pete
Townsend que saltaba, rompía. Y John DeWitt estaba a un costado mirando a la banda, totalmente apático. Pero hacía, es decir, si uno hace el isolated bass, ahí encuentra la genialidad. Es decir, Pete Townsend no es un virtuoso en la guitarra, es un mete acordes todo el tiempo. Pero cuando se mete a hacer un solo, lo que hace John Whistle es rellena todo. Vamos a pasar a Happy Jack, uno de los temas más ingleses.
Extranjerosamente inglés.
¿Y cómo suena la batería?
Toms, los toms. La chancha
suena. Esto me hace pensar mucho en los temas de Barrett, o la onda de hacer de Barrett canciones.
Está más cerca de eso.
Está muy cerca de eso.
Esto sí.
The Kinks. Sí. Cuando no hacían riff de rock.
Claro.
Estaban en esta onda.
Exactamente.
Davis. Por eso digo, es re británico.
Es muy asquerosamente británico.
Un tema muy sencillo,
pero tuvo su éxito.
Este fue la entrada de Who a Estados Unidos. De hecho, son venerados en Estados Unidos y principalmente en Nueva York.
Bueno, sí.
Pasamos a I'm a Boy. ¿Escuchan lo que hace el bajo?
Pete cantaba bastante.
Sí, cantaba bastante.
Para tener un cantante que no tocaba nada.
Una voz,
la banda.
Claro, una voz forzada,
pero
y sufriente, pero
es re frágil la voz de
muy frágil. Y hace excelentes armonías.
La diferencia de voces es tremenda.
Sí.
Dejaste el estribillo que es pop.
Sí.
Dejame un poco de pop. Vamos todos.
Vamos a pasar a Quick One While He's Away.
¿Y acá qué vas a hacer?
El inicio de, no, que esto lo voy a pasar igual. Son cinco o seis temas en uno solo.
Esto sí era un concepto muy original. Y acá te doy
la derecha.
Te acepto una de que es proto-prog por el concepto, no musicalmente.
Pero no, exactamente, porque son canciones casi folk que están en, es el gran Zappers Ready del Rhythm and Blues. Si
pero eso en el 66.
Claro, esto. Exactamente.
Muchos hablan del lado 2 de Abbey Road, que eran unir como
Genesis
en el prog, porque agarraron ocho pedazos de canción y le hicieron una larga.
Exacto.
Pero tres años antes lo había hecho
de Townsend,
y a propósito.
Claro.
Los Beatles porque no les quedaba esos pedacitos de tema, metámoslo porque
metamos
no vamos a grabar
junto.
Nunca más.
Exactamente. Juntos.
Y este no, este lo pensó, lo crañó y lo dijo, bueno, voy a hacer un tema largo usando 5 o 6 pedacitos de canciones y voy a contar una historia.
Y encima lo repitió después en Sell Out con el tema Rael, porque fue también parte de una mini ópera que quería hacer. Lo que pasa que no,
se fue para el lado.
Se fue para otro lado, exactamente. Bueno.
Este tema, yo la verdad que diría que si no lo conocen,
Escúchenlo.
Porque si consiguen la versión del Rolling Stones Rock and Roll Circus, que
vean
para mí la mejor.
Vean ese video.
Vean ese video, es glorioso.
Vamos a pasar a Summertime Blues.
Clásico de Eddie Cochran.
Exactamente. Otro tema estilo Mi Novia Popotitos.
Pero lo loco es que este tema es mucho más popular en esta versión de The Who que en la de Eddie Cochran.
Que la de Eddie Cochran, exactamente. Tiene mucha fuerza. Y ensambla con Shaking All Over. Estoy
en volante Shaking All Over.
Sí. Pero era una canción que estaba en ese momento.
Sí, sí, pero
de Johnny Kids and the Pirates.
Pasó totalmente de esto.
Vamos a pasar entonces a My Generation, tema icónico. El que no conoce esto, no.
Pero una
no
versión
existe.
Nada icónica.
Claro.
¿Cuánto dura?
Sí.
15 minutos 20.
15 minutos 25.
Claro, pues meten de todo.
Mete ya. Sparks en el momento.
Te spoileó ahí, Pete.
Sí. El tema es que lo diferente que tenía este tema si bien era un rock and roll potente, es que metía un solo de bajo en el medio. Un solo de segundos, ¿no?
Pero igual, eso fue una novedad.
Eso fue una novedad. Y era lo que estaban esperando todos.
Hay un detalle que me enteré estudiando para este programa. Que... Yo siempre creí que el show había sido en este orden. Y no, en verdad Tommy va después de A Quick One.
Claro, exactamente.
Esto que estamos escuchando son los Beezus.
Son los Beezus, exactamente. Estaban presentando Tommy.
Claro, pero hacían un show enorme. Y, este y en el medio, o no en el medio, o sea, hacían A Quick One, mandaban Tommy, terminaban con Tommy, se iban y volvían y hacían.
¿Cuántos son? Substitute.
Uno, dos, tres, cuatro temas.
Claro. Exactamente.
Pero yo siempre pensé que Tommy iba después.
Claro. Porque es como te lo presentan a vos. Bueno, vamos a pasar a Magic Bus, un tema que a mí realmente no me gusta mucho.
A mí me encanta.
¿Te gusta?
Sí.
Bueno, es muy parecido a My Generation, pero más.
¿Vos decís?
Y tiene. No, ¿sí? Tiene una base muy similar.
Es el ritmo de Bob Dylan este. Muy distinta. Muy distinta esta versión a la.
Sí. No, la melodía vocal es parecida.
Sí, pero sí.
Fuera de eso.
Igual no. está tocando cualquier cosa. No es el tema lo que está sonando.
Voy a pasar a adelantar un poquito entonces.
Este bajo, boludo.
El bajo es tremendo. Y lo bueno es que al estar pañado lo puedes escuchar muy bien. Pero es nada que ver.
Nada que ver.
Si vos escuchás el tema.
Claro, que tuvo muchísimo éxito. Sí. Bueno, vamos a pasar entonces.
Perdón, yo quería aclarar lo del ritmo, el sí. ritmo Bo Diddley, que lo inventó Bo Diddley, obviamente, uh-huh. era el.
Ta, 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 ta. Ah, no es sabía eso.
Sí, y este tema tiene ese ritmo.
Claro,
el original, acá están tocando cualquier cosa.
Es? Uy, me fui a mono.
Sí, yo también.
¿Y por qué el disco es mono?
No. Nos fuimos todos a mono.
Sí.
Algo pasó. Bueno,
estamos en mono.
Seguimos así entonces.
Va y viene.
Sí, sí. ¿Se la bancan?
Sí.
Bueno, vamos para adelante. Entonces, muchachos. Ah, creo que acá está el tema. Puta, no sé si poner pausa.
Sí.
¿Pongo pausa?
Pausamos. Ya volvemos. ¿Será esto?
Ahí volvimos. 1, 2, 3. Bueno, ahora sí. Empezamos con Tommy en vivo con la obertura que empieza así. Ellos vuelven a escena. Y cuenta un poquito, voy a adelantar un poco, ¿sí? Al minuto.
¿No era que estaba en el medio?
Sí, en verdad no volvieron. Estaban ahí.
Estaban ahí.
Uno cuando escuchaba esto se creía que claro. Ahí estaban volviendo.
De esto es como con tres instrumentos generaban esto.
Chip Trick.
Sí. Cuatro.
Motorhead.
¿Esto? Ah, no.
Con tres instrumentos.
No, me refiero, vos escuchás el disco en estudio y acá hay un corno inglés en un momento que aparece.
El que
tenía en la casa.
Y lo toca John.
Claro, lo tocaba John. Y es como que lo tenés ya incorporado, o los Hammonds que aparecen en el disco en estudio, es como que de alguna manera suenan. No sé si uno lo tendrá muy incorporado.
Pero igual se lo bancan, ¿eh?
Sí. Bueno, como toda abertura, tiene pedazos
de un montón de temas.
De un montón de temas que ya van a venir.
Está bien armada la abertura.
Exactamente. Obviamente.
Lo loco es que cuando toca todos, parece un tema.
Parece un tema solo.
No es que está tocando seis temas.
De hecho, cuando hizo la composición, principalmente es Pete Townsend el que hace la composición, este fue el último tema que compuso.
Que tenía todo.
Claro. Es que es el trailer, lo haces al final.
Exactamente.
Es el trailer, como es una película.
La abertura era el trailer de la sinfonía. Manejan bien los climas.
Sí. Tenían pedales en esa época, no había. Era,
tocaba más fuerte o más despacio.
Era, claro, y perillar a cada rato. De hecho, se siente y se escucha.
Cuando cambia de mic.
Exactamente. The Who es una banda para verla, obviamente, y para escucharla en vivo, principalmente. Los tipos tenían un manejo, y sobre todo en esta época, que se miraban permanentemente. Si uno ve los recitales, está Keith Moon clavado mirándolo a Pete Townshend, porque él lo seguía permanentemente. Y Pete Townshend permanentemente mirándose con John Entwistle. Era un relojito inglés. Manejaba perfecto los tempos, las potencias, las fuerzas y estos cambios de sonido. Y ahora va a venir el leitmotiv de Pinball Wizard también.
Aparece durante el disco varias veces.
Aparece.
Lo que noté es que hay varios leitmotiv mucho más repetidos. Yo lo primero que escuché de Tommy fue la banda sonora de la película. La película. Fue
la película.
Mi acercamiento a Tommy fue ver la película también a los 12 años.
Claro.
Y mi tío me regaló el disco doble.
El de la película.
La película. Muchos años después escuché la versión original y ya faltaba, porque me había acostumbrado a los arreglos de.
Ahí está Pinball Wizard.
Leche en polvo.
Hay una versión de leche en polvo. Tuvimos los tres metidos.
Fue la primera que grabamos juntos.
Recomendamos.
Cómo llena el bajo.
Sí. Con dos notas.
Con dos notas. No, eso es lo que yo admiro.
Escuchá
de
la pericita. No, acá en este no se escucha. Pero se siente a veces que lo cambia.
¿Acá ya entró Captain Walker o...?
No, ahora viene.
Este momento es re Floyd, boludo.
O Floyd era el rey de Jura.
Claro.
Obvio.
No, bueno, son...
Ahí está. Es como va cambiando los volúmenes.
Sí.
Este es re Floyd.
Sí.
De aquella época. Sí.
Me encantan las desprolijidades que tiene este disco.
Es muy desprolijo. Sí, lo cual me hace sospechar.
Es prolijo en vivo siempre.
Pero bueno, es justo y necesario que sea desprolijo.
Es que si no lo fuese, sería un medio embole.
Igualmente.
Sería quizá live.
Hay sobre grabaciones. ¿Me escuchan?
¿Hay sobre grabaciones?
Hay sobre grabaciones porque tuvieron problemas con el micrófono. De hecho, Pete Townshend, hay una historia que él después la ratifica. Que habían, en esta época, habían hecho una gran gira por todo Inglaterra. Y ¿viste ahí cómo cambió? Sí. Y cómo él tenía un montón de cintas y no le gustaba, un tipo muy malhumorado. Y para evitar el bootleg, y también parte del disco, la tapa del disco corresponde a esto. Es decir, en una época donde había muchas grabaciones piratas. Y para evitar todo eso, quemó todas las cintas. Quedaron solamente dos de esa época.
¿Estos dos?
Live at Leeds y Live at Hull. O at Hull.
¿Qué es Hull? Hull.
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 Hull. Hull.
El Hull Hull.
Hull Hull. Bueno, vamos a ir a It's a Boy. Una entrada...
Perdón, como toda ópera. Si no te cuentan de qué va la historia, no entendés nada escuchando la letra.
¿Cómo resumir la historia de Tommy?
Bueno, nació y estaba medio loco y jugaba al pinball y ya está.
No. Resulta que estaba Mr. y Mrs. Walker, que era una pareja. Mr. Walker va a la guerra, lo bajan.
Lo dan por muerto.
Lo dan por muerto, sí. Desaparecido. Miss Walker encuentra otro chabón. Y cuando ya Tommy está crecido, que es el hijo de los Walker, ve el asesinato de... Espera, porque me confundo con la película.
No, en el disco matan a la nueva pareja.
Claro, a la pareja. En la película es al revés, matan al padre.
La película está mejor armada, sí. La historia.
Entonces, para que el chico, para borrarle ese trauma de haber visto el asesinato, le dicen, vos no viste nada, vos no escuchaste nada, vos no decís nada. Entonces el pibe está tan trastornado que se queda mudo, sordo
y ciego.
Entonces, y bueno, ya vamos a llegar a Pinball Wizard. El tipo se convierte en un capo.
Siendo ciego, sordo y mudo, es el rey del pinball.
Es el rey del pinball.
Le gana al rey.
Y bueno, ya estamos en la canción 1921.
Yo te diría que cuentes la historia entera, pues si la haces contando a mí, van avanzando los temas.
Sí, lo tomamos más.
Sí. Bueno, después lo llevan a un montón de lados para ver si lo pueden curar, lo llevan a una bruja.
Sí, la reina ácida.
La reina ácida que le da una
sesión, es una prostituta.
No pasa nada, lo llevan a un templo, no pasa nada.
Un doctor.
Lo llevan a un doctor, no pasa nada. Y la madre en un momento rompe el espejo, porque Tommy siempre miraba el espejo, rompe el espejo y al romper el espejo rompe
el hechizo.
Esa catarsis en la que estaba.
Una locura total.
Y el pibe pasa a ser un gurú para la gente. el rey del pinball, y empiezan a adorar como una especie de nuevo mesías, hasta que se va todo el carajo y se dan cuenta que no era, era un cuatro de copa que había tenido suerte, y le matan a toda la familia, lo revientan a él y se acabó.
Una locura total.
Tommy.
Bueno, vamos a
Tommy
pasar
en dos minutos.
Vamos a pasar a Amazing Journey, que justamente empieza con los acordes finales de Sparks. Y empieza de la siguiente manera, uno de los grandes temas.
Y que estaba en el original, ¿no?
Está en el original.
Amazing Journey Sparks era el único que había Tommy en el.
En el original, sí. Raro el los compases, la entrada.
Y cómo la canta, medio pulsado.
Es reprog.
Vos sí que si hay pifi, es pro.
Ángel va a estar una hora y media tratando de meter un cuadrado dentro de un círculo, de preocuparse.
Para mí no es pro.
Y me encanta acá la batería cuando entra. John Entwistle decía que los feels de Kid Moon era como un chico que se caía por la escalera. La escucha.
Era, él se movía al compás de lo que hacía.
Exactamente.
No estaba quieto un segundo.
No. Es muy interesante verlos en vivo. Bueno, vamos a pasar a otra parte.
Buenas melodías.
Sí.
Muy buenas melodías, hermano.
Que es Sparks, que es una canción instrumental que tuve la oportunidad de hacerla con Santi. Y fue este mi inicio con la guitarra. Fue el primer tema que pude tocar completo con la guitarra. Y empieza con un homenaje, a pesar de haber estado peleado, con Jimi Hendrix. Muy Hendrixiano.
Foxy Lady, ese tema.
Es. Claro, se había muerto Hendrix.
You know you are a cute little heartbreaker.
Foxy.
Igual, es lo mismo.
No, están tocando fusiles. Sí. Pero qué bien que suena de puto canto fusiles.
Pero esa disputa es la de Woodstock.
No, la de Monterrey.
Ah, la de Monterrey. Sí.
Va.
Y esta melodía es la de Captain Walker. Captain Walker.
El mismo ritmo.
No, la guitarra que viene ahora. El bajo
es fuera de categoría.
Y luego lo veías a John Entwistle y era
muerto,
un maniquí total.
Sí.
Era el anti-rock. Ahora la melodía que viene aparece en Who's Next. Esto es parte de Rael. La canción Rael.
Sell out,
perdón.
Vi tú los acordes, pero el tema lo arma el bajo.
Lo arma el bajo. Exactamente. Y acá les pido que escuchen la batería lo que hace. Anárquico.
Hay notas que ni iban ahí.
Sí, no, pero es así. Y vos escuchás el día siguiente, sí, y es otra cosa. Pero funcionaban como un engranaje perfecto.
Y uno podría tocar la batería en ninguna otra banda.
No.
Lo sacaban a patadas al tercer tema.
Vos sabés que él estuvo muy cerca de ser el baterista de Led Zeppelin.
Sí.
No se lo iban a bancar.
Bueno, Bonzo era muy parecido también. Era un tipo muy pendenciero, muy guirombero.
Sí, sí, pero al lado, al...
heavy metal.
Esto suena heavy. Hasta el bajo se puso gordo.
¿Me contabas?
No, que ellos eran, o sea, a ver, de parte de la movida mod, Plant, Page era un tipo medio conocido en el mundo de la música en esa época. También era sesionista y tocó con Cream.
Los Yardbirds.
Tocó con los Yardbirds. Y estaban buscando al batero. Y ellos querían a Bonzo. Pero Bonzo le dijo 20 veces que no, más o menos. La 21 se lo aceptó. Y eran más amigos de los Who. Y como siempre decían, si vos no estuvieses tocando con esta banda,
estás con nosotros. Nosotros, ¿eh?
Y el chabón decía, me encantaría tocar con ustedes, pues son unos fenómenos, pero estoy tocando con The Who.
Claro.
Es como, está bien, y es como, esa para The Who está bien trabajo.
Bueno, pasamos a A Sight to the Blind, que es una mierda, no me gusta este tema.
No. Y me gusta mucho más la versión de la película
la
que
película.
Hace Clapton.
Claro, le toca a Clapton.
Y es totalmente distinta.
Sí, la pasó.
Sí, bueno, esto en la historia es cuando lo llevan a... una especie de culto.
De culto, sí.
Que la película está hecho muy bizarro.
Muy bizarro.
El culto era Marilyn Monroe.
Exactamente.
Y la comunión era con pastillas y whisky.
Sí. Vamos a pasar a Christmas. Una canción con mucha fuerza.
Sí. Y muchas partes, muchos cambios.
Hay una filmación de Live at Leeds.
¿Hay filmación de Live at Leeds?
Sí, pero son extractos. Acuérdense que existía el Super 8 en esa época.
Ah, filmabas 3 minutos, se acababa el rollo.
Y se acaba el rollo. Y hay una parte donde se los ve específicamente
tocando
a Keith Moon. Sí, a Keith Moon y a Pete Townshend. Y como Pete Townshend saltaba en este acorde, ahí saltaba. Keith Moon hacía lo mismo, se despegaba de la batería y le pegaba el redoblante.
Cuando caía.
Increíble, una fuerza.
El bajo sigue haciendo destrozos en el canal izquierdo.
Acá hay un error.
¿Esa armonización quién la hace?
Pete.
Hacen los. Acá se equivocan. Frenan. Y ahí engancha.
Iba al.
Sí. No. Tres acordes antes entraba, pero se equivocan, pero lo siguen. Como lo están viendo todos a Pete Townshend, ahí lo pueden seguir. Los armonías la hace Pete Townshend. Y la voz más aguda
la
hace John Entwistle, que tenía la capacidad de hacer una voz o muy aguda
o muy grave.
Ok.
Y con esa pintura.
Claro, el Demon, ¿viste?
Peor.
Y acá aparece el See Me y Feel Me característico.
Que está durante todo el disco.
Durante todo el disco.
Acá lo dice normal. ¿Por qué tarda en...? No, dice ta. La CH y la tira. O sea,
a ver.
Yo le venía cantando, lo escuchaba y digo, pará,
metela.
Es el chmi.
Pues Roger Daltrey parece que era tartamudo.
Por eso la joda de
My Generation. Sí.
¿Posta?
Sí.
De chico, supongo.
De chico.
Después, lo hemos escuchado tanto.
Vamos a pasar a The Acid Queen. The Acid Queen, que la hizo famosa
Tina Turner.
Tina Turner. Exactamente.
Las versiones de la película son muy buenas.
Muy buenas.
Y lo bueno es que toca The Who.
Toca The Who.
No es que es otros músicos.
Claro.
Son ellos reversionándose. Más modernos.
La batería acá es anárquica.
Siempre
es anárquica. Claro.
Pero acá más anárquica.
Mucha gente que se pone muy nerviosa con estas cosas de la batería.
A mí me encanta.
Pará, toca derecho, la puta que te parió, toca derecho.
No entienden nada.
No, igual yo, o sea, llega un momento que te estresa un poco, yo te puedo llegar a estresar, dame una canción, ¿no? Tipo, hay una melodía vocal encima de un solo de batería.
Fantástico.
Es eso.
Es lo que necesito.
Gran definición.
Yeah. un animal, un animal.
Se puede.
Era más fácil, chabón.
Sí.
No, no, no se puede. Es un calco o una radiografía de su personalidad.
Claro.
Vamos al hit total.
Vamos al hit de Leche en Polvo.
De Leche en Polvo, que es Pinball Wizard. Y comienza así.
Quiero decirles que cuando empecé a escuchar este disco para el podcast, la primera escuchada y llegó a esta parte, me emocioné.
¿Te emocionaste? Sí. Vamos.
Porque fue. Yo lo toqué con ustedes esa canción.
Sí.
Es, hay dos, claro, el primer tema hicimos los tres. Y con Paddy, que es un fuero.
Sí, la primera. Es nuestro, hora. ¿Entuiste?
El bajo. Como si en el bajo.
¿Quién conoce la historia de Pinball Wizard?
¿Tiene historia?
Es el último tema antes de The Overture en haber sido compuesto.
No iba a haber.
El tema es el siguiente. Había un crítico musical, se llamaba Nick Cohn, o se llama Nick Cohn, que seguía a la banda y les escribía buenos reviews. Y el tipo parece que los va a ver cuando están haciendo la preproducción o cuando están grabando. Ya habían grabado la mayoría del disco. Pete Townshend le muestra el tema, el disco completo, y dice, sí, no está mal, pero le dio como una crítica muy tibia. Entonces, le falta algo a esto, le falta que el principal, que Tommy, tenga una actividad. Entonces, Pete Townshend sabía que Nick Cohn era fanático del pinball. Entonces, dice, bueno, vamos a hacer que Tommy sea experto del pinball. Entonces, ahí cambió automáticamente el concepto y dijo, ese va a ser un éxito asegurado. Y gracias a ellos, este disco es considerado el registro de rock en vivo más importante de la historia del rock.
Gracias a
Nick Cohn, que hizo en su review que Live at Leeds es el disco más icónico de una presentación en vivo de una banda de rock.
Pero no lo dice solo Nick Cohn, ¿eh? En muchas encuestas está considerado.
Él fue el que empezó a hacerle bombo, principalmente por esto. Así que Pinball Wizard es una creación a raíz de comentarios tibios de Nick Cohn.
Bueno, ven que al final la aposta son los videojuegos. Yo siempre insisto, no me dan bola, pero.
Este es un abuelo de videojuego, pero está ahí, es la familia.
Bueno,
es el nono.
Es un tema que odia Pete Townshend, obviamente.
Qué boludo.
Bueno, empieza el primer intermezzo, que es Do You Think It's Alright, que es cuando los padres de Tommy discuten si llevarlo a ver al Uncle Ernie. Un delirio total. Tema de 22 segundos. Parece que Pete Townshend tenía muchos problemas de niño. Tuvo problemas de abuso y le costaba mucho escribir temas relacionados a abusos en niños. Entonces le dice a John Entwistle, bueno, escribite vos el tema, que sos el más oscurito de todos. John Entwistle es el que canta. Claro. John Entwistle escribe Feel About. Años más tarde, Phil Collins se iba a encargar de hacer
The
Uncle Ernie, muy gracioso, cantando este tema.
Buena esa presentación.
Sí, sí. Bueno, principalmente Tommy sufre abusos sexuales por parte de su tío Ernie. Vamos a pasar al tema siguiente.
En el disco original no está el Cousin Kevin. Eso lo agregaron para la película.
Lo agregan para la película. Claro, tenía un primo abusador que lo fajaba. Tommy, Can You Hear Me es un tema medio folk.
¿Medio? Se va con un ojo.
Sí.
El bajo
hace todo. Y siempre está. Acá me parece que sí, lo escucho a Keith Moon, que canta muy mal Keith Moon. Y se le escucha, se escucha en una voz muy desafinada, y Keith Moon. Vamos a adelantar a There's a Doctor.
Tommy.
Ese es Kid gritando desde el fondo.
Sí, siempre haciendo quilombo. Bueno, en definitiva dice, encontré un doctor que lo puede curar a Tommy y vamos a llevarlo.
Y acá viene mi tema preferido de esta versión. Este tema me encanta.
Cantado por Jack Nicholson.
En la película,
en la película.
Jack Nicholson, el doctor.
Y acá entra derecho porque,
derecho
porque la canta Pitam.
Aparte en negras, o sea.
De negras.
Normal.
Música electrónica. Punchi, punchi.
Punchi, punchi de acá.
Pero vuelve el quilombo, obviamente.
No podía durar.
Yo creo que le cuesta más hacerlo derecho que no.
Sí, 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 que tocar todo.
Bueno, ¿te das cuenta que es una banda pro? Gracias a Kid Moon.
No, pasa. Sigue, sigue con el círculo dentro del cuadrado.
Yo te diría que es anarco pro en todo caso.
Bueno, pero es parte del pro.
Es una nueva rama del
anarco pro. Vamos,
está
pasando.
Muy bien armado este sistema.
Escuchen el disco, escuchen el disco. Es muy largo todo, por eso estoy adelantando
a lo pavote,
a lo loco. Vamos a pasar a Smash the Mirror, uno de los temas más rockeros del álbum.
Porque dura 1:20.
Sí, pues es muy rockero.
No, el riff es bonito.
Bueno, volvió sí. Hendrix. Sí. No, es más Clapton eso, ¿no?
Sí, más Clapton.
Tiene algo de rhythm and blues también.
Buenísima esta parte. Suena desafinadito, ¿eh?
Está bien, es rock. No es pro.
Igual
es
que
pro.
Qué loco, ¿no? Porque acá no le molesta, pero cuando es Dickinson sí le molesta.
Por eso, un poquito desafinadito, pero zafa. Bueno, vamos a pasar a Miracle Cure, que es otro intermezzo, como el Do You Think It's Right, donde dice principalmente que Tommy se curó. Y salta Sally Simpson, que es la historia de una groupie.
Una groupie del gurú.
Del sí. Gurú. Es otra canción folk.
Tiene algo de folk.
Sí.
El tema es, la historia es muy vaga en el disco original. La película, en el película, más allá que es un delirio, la emprolijaron un poco.
Sí, es una historia paralela en realidad.
Claro, pero acá todavía no te enteraste de qué pasó con Tommy. ¿Por qué es fanática de Tommy?
Claro.
Porque Tommy se hace fanático una vez que vuelve a ser él.
Bueno, pues es medio anacrónico la historia.
Como
original.
Que está todo mezclado en lo original. Sí. Y en la película lo emprolijaron. Delirio, lo emprolijaron. Sally aparece más tarde.
Claro.
Él ya canta I'm Free. Ya.
Vamos a pasar a I'm Free.
Claro.
Que es un tema.
Tenía que haber ido al revés.
Muy conocido.
Temazo. Y ese riff.
Sí. Está cruzado. Muy pro.
Este tipo de riff me hace pensar un montón en bandas de pop rock de los 90, 2000. Viste sí, que hay mucho de como si fueran los New Radicals, como si fuera esta
pero sobre todo es, lo que tenía Pete es que tiraba los acordes abiertos,
claro,
o sea,
claro.
Distorsionados, pero el acorde abierto que suena gordo,
sí,
y
sí, claro.
Quedan las cuerdas temblando.
Y
hacía
bajo.
Riff.
Claro.
Hacía,
te tiraba un sol y te hacía el acorde bien de fogón.
Porque el que hacía todo el trabajo era Whistle.
John
and Whistle, era el que rellenaba, era la segunda guitarra en realidad. Como bajo en realidad. Bueno, obviamente en minuto 1:53 también aparece unas reminiscencias de Pinball Wizard. Adelante un poquito. Meta Pinball.
Pasa que era lo único que sabía tocar en realidad.
Esto es una ópera rock, tengo que repetir. Tengo que cada repetir. Tanto tengo que meter algo repetido, porque si no.
El bajo.
Siempre.
Igual si esto fuese un disco pro, esto se llamaría Pinball Wizard parte 2 o algo así.
Claro. A prima. Bueno, vamos al tema más divertido, que es Tommy's Holiday's Camp.
Este es el tema de Keith.
De Keith Moon, que acá lo canta Pete Townshend. La última presentación en vivo de Keith Moon. Le rompe las pelotas. Quiero cantar Tommy's Holiday's Camp. Y los tipos las tienen que sacar en vivo, pues no se la acordaban. Y el otro canta en otro tono, un desastre.
Se notaba que se venía el fin.
Sí. Y da paso al último tema, que
son varios temas en uno.
Exactamente, que es We Are Not Gonna Take It.
We're not gonna take it.
Le hicieron juicio a Disney. Muy buen tema también este, sí. Completo.
Bueno,
pero tiene varias partes.
Tiene partes.
Hace un pinchecito.
Vamos a hacer unos pinchecitos rápidos.
Acá es donde se le revela la monada. Claro, acá. Con Shaker.
Exactamente.
En la historia.
Vamos a adelantar un poquito. La boya acá
no había nada más. Iban como hora y 40 de show, 2 horas de show.
Encima todas las noches tocaban casi. Día por mes. Sí.
Bueno, eran jóvenes, carajo.
Veinteañeros.
Y no corrió la voz.
No.
Bueno, rape. Let's forget you. Mejor que te vamos a olvidar. Final es esto. Está tirando.
Sí, algo está haciendo ruido. Puede ser tu mic, ¿eh?
Enredado en la pierna. Listo.
Viene el último. Acabamos. See me, feel me.
Y ese final que es épico.
Y viene el final épico, que en el disco de la película es un poquito más épico.
Todavía, sobre todo porque le cambiaron el final.
Le cambiaron el final, exactamente.
Es maravilloso. Esta escena en la película es tremenda.
Que es cuando le matan a...
Matan a la madre.
A la madre,
el chabón queda solo, escapándose de la horda.
Yo le diría que no vean la película a los oyentes.
¿Por qué?
Es horrenda.
Bueno, a mí me encantó la película.
¿Te gustó? No, me parece patética.
Igual para ustedes se ponen a hablar de películas, es otro podcast.
Sí, es verdad.
Porque con el Bombi, de todo lo que sabe de música, lo sabe de películas.
Exacto.
El
Bombi sabe todo.
¿A qué edad la viste la película?
La vi, me acuerdo... Tengo el recuerdo de haberme asustado viendo a la Tina Turner poniendo caras.
Yo me cagué las patas.
Y dije, no veo más esto. Año, no sé, tenía 8 años, 9 años. ¿De qué año era la película? 75.
¿Qué? Año 75, sí. Dirigida por Ken Russell.
Ken Russell.
Enfermo.
Total. Voy a adelantar un poquito.
Yo la vi en el 79, enero de 79, en Uruguay, porque acá era prohibida para 18 años y en Uruguay era apta para mayores de 11, más o menos.
Claro.
Y la vi también 3-4 veces en el verano, no podía creer.
Sí, ¿no?
Loco, loco.
Pero igual, bueno, acá está llegando ya el final.
Este es el final que es
el final épico.
Que son los acordes del Prince.
Exacto. Voy a hablar dos palabras de la tapa del disco.
No hay mucho que decir.
Sí, lo que pasa es que lo que hace es emular los bootlegs de la época.
Sí, sí, sí.
El sello ese es típico de todos los discos pirata.
Papel madera.
Claro.
Aerosmith tiene un disco en vivo que se llama Live Bootleg.
Claro.
Que es como en joda también a los bootlegs. pero porque aparte son todas tomas, no es muy profesional como está hecho.
Está hecho, claro, como
está hecho como si fuera un bootleg, pero es oficial. Y también es como cartón, sello, claro. Y una mancha de taza de café.
Sí, la presentación es casi precaria del.
Exactamente.
Adentro trae como dos para meter los sobres.
Y este disco encima adentro tiene el extra de tener un
memorabilia
así de fotos, el contrato de Woodstock,
poster.
El póster de Maximum Rhythm and Blues, que está la
en el marquí.
El marquí, claro, en vivo en el marquí.
Genial, viste que todavía en esa época no se manejaban los términos rock pesado.
Claro.
Ni punk.
No. Y que ellos al principio eran rhythm and blues y pop, porque sí. Ellos se consideraban.
Es que
pop.
Se le decía pop music, mismo Alice Cooper también, que cuando empezaba decía, ¿vos qué haces? Yo pop music, ¿por qué podés? Porque no es jazz.
Claro.
No es. No es, no sé, Dixie. Claro.
De hecho, cuando no lo puso a propósito, lo sé, cuando empieza, cuando presenta la que van a tocar Tommy, sí. Van a ser Tommy, y lo primero que dice es pop opera.
Pop opera.
Y
protópera.
Pero lo primero que dice es pop opera.
Pop opera. Bueno, vamos entonces a ver qué pasó después de la banda. Pasó muchísimo. Principalmente.
Acá por la de síntesis, pues.
Sí, acá muchísimo. Vamos a tener que.
Recordemos, el año de este concierto es
el año 1970.
Por eso.
Y la banda sigue tocando hoy.
Siguió tocando, sí. Y Pete Townshend siguió con el tema. Sigue con el tema de hacer digamos, discos conceptuales, y empieza a generar algo que se llamaba Lifehouse, que en definitiva fue un fracaso porque nadie entendía qué es lo que él quería hacer. Bueno, cuestión. Banda todo al carancho y dice, bueno, vamos a agarrar algunos conceptos de Lifehouse y vamos a hacer un disco que es Who's Next. Que Who's Next fue el disco más, digamos, que más éxito tuvo principalmente en Estados Unidos. Y bueno, fue el primer número uno.
Discazo.
En Inglaterra, sí. de la banda. Ahí empezó el concepto de arena rock. Es decir, se convirtió de Who en una banda que empezó a usar sintetizadores, empezó a usar láser.
Y a tocar en estadios.
Y a tocar en estadios. En el año 73 aparece Quadrophenia, otro álbum conceptual contando esta vez la historia de Jimmy. Ya habían pasado 10 años de la historia de Who y es como que vuelven atrás y retratan la pelea que había en Brighton, en el sur de Inglaterra, entre mods
y rockers.
Y rockers. Y en el año 75 ya la banda estaba un poco desgastada. Sale de Who by Numbers. Pete Townshend tenía 30 años y ya se consideraba un anciano para la época. Se deprime y es un álbum, a mí mucho no me gusta, tiene algunas gemas.
Coincido que
pero
no es un disco parejo,
para nada parejo. Pero cada uno empieza a hacer sus proyectos solistas. Keith Moon entra en una depresión total, empieza a consumir muchísimo alcohol, se hace una, es decir, uno lee la historia de Keith Moon y es un alcohólico empedernido, maltratador, muchos problemas, ha llegado a estar muerto varias veces, lo han revivido de casualidad. En el año 78, estoy acordando muchísimo la historia, aparece Who Are You y empiezan a filmar su documental que es The Kids Are Alright. Se junta la banda después de mucho tiempo sin tocar para hacer, como no tenían mucho material en vivo para poder mostrar, se juntan especialmente y hacen un pequeño setlist con algunos fanáticos. El 7 de septiembre del año 78, 20 días después del lanzamiento de Who Are You, Keith Moon sale con la noche anterior con Paul y Linda McCartney, van a cenar, se va a su casa, se toma una medicación para dejar el alcohol que le habían recetado, estaba volviendo a estabilizarse, hace una sobredosis y aparece muerto. Esto fue un cimbronazo enorme para la banda, sin embargo la banda decide seguir. Lo contratan para hacer Face Dances en el año 81 a Kenny Jones, que creo que era
Small
de Small Faces.
Baterista
bueno, pero no termina de.
Baterista
de
ser, normal.
Claro, Keith Moon es una persona totalmente irreemplazable.
Bueno, es lo que pasó con Bonzo y Zeppelin. Claro. Solo que ellos dijeron.
No podemos.
No hay forma de seguir con este tipo.
Zeppelin dijo: sin
Bonzo no es imposible. De hecho, el único tipo al que aceptaron fue a su hijo.
Porque era el hijo.
Porque era el hijo.
Pero no toca igual.
Y no toca igual. No, nadie toca igual.
Igual.
Como el único que lo podría haber reemplazado era Keith Moon.
Claro, exactamente.
Bueno, pero tampoco, ya, porque, estaba, pero tampoco no. porque es un bardero. Sí. Y el Bonzo lo que muerto, tenía era, tenía otra disciplina para mí.
Sí, sí, era verdad, pero en Zeppelin tocaba.
Sí.
En el año, esto fue en el año 81, sale el último single que es You Better You Pet, que alcanza el número 19, pero ya no era lo mismo. En el año 85, entonces lo incluyen a Kenny Jones al grupo y tocan en Live Aid, donde participó Queen, que ahora está tan en boga ese momento de la historia del rock. En el año 90, dejó es incluido el Salón de Fama de Rock and Roll. En los 90 resurge Cuadrofinia, empiezan a tocar en vivo, lo invitan a, o en realidad piden ser invitados. Phil Collins, ¿cómo es que se llama? Billy Idol, una serie de personalidades, Tina Turner, obviamente. Y en el año 2000, el 27 de noviembre, se hace un concierto benéfico en el Royal Albert Hall de Londres, donde también empieza a haber un montón de un resurgimiento en los años 2000 de la banda, y queda plasmado en The Who Live at the Royal Albert Hall, un excelente disco con muchos invitados. El 27 de junio...
Ahí la batería la tocaba este...
La tocaba el hijo de Starkey... No, ¿cómo se llama?
El hijo de Ringo.
El hijo de Ringo.
Zack Starkey. Starkey. Que llena muchísimo mejor
sí, sí.
el papel de
Keith. Se le quedan muy bien los zapatos de Keith Moon. En el año 2002...
Muy amigo, íntimo amigo de su padre.
Era como un tío Keith Moon. Era, exactamente. De hecho, le regaló su primer kit de batería.
Que la rompió.
Y ahí estuvo orgulloso el tío. Dijo, bien, vas por el...
Durante el año 2002 vuelve de las giras, principalmente
iba
para...
Y volvía, ¿no?
Sí, lo que pasa es que necesitaba plata John Entwistle, porque era una persona que gastaba muchísimo dinero en todo, en autos, en ropa,
en instrumentos,
tenía colección de bajos, de guitarras. Y están en Las Vegas y el 27 de junio aparece muerto en la habitación 658 del Hard Rock Hotel en Las Vegas.
Un lugar digno para morir.
Había muerto de aparentemente un problema cardíaco por abuso de cocaína. Todo el mundo le dice, no. Sobreviviste los 60, sobreviviste los 70, sobreviviste los 80.
Sobreviviste de Who y no.
Y te moriste en el año 2002. Patético.
Al pedo.
En el año 2002, en el 2005 tocan en el Live Aid. Y en el 2006, justamente... Pete Townsend y Russell Daltrey van a la Universidad de Leeds y destapan, ustedes si van hoy en día a la Universidad de Leeds, van a encontrar una placa recordatoria del álbum que se grabó ahí. Bueno, rápidamente, 2012, cierran los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012, como habíamos dicho, y mi memorabilia son cuatro momentos históricos para mi vida musical, que son el 2 de diciembre del 2014, donde pude ver Live at Leeds renovado, pero en la arena, en el Direct Arena de Leeds con mi amigo Paddy. El 26 de mayo del 2015 en Brooklyn, lo tengo que decir. Sí. El 1 de agosto del 2017 en el Caesar Palace en Las Vegas, y el 1 de octubre del 2017 con mi amigo Bombi, los vimos en el Estadio Único de La Plata. Y muchachos, hace dos días atrás o tres días atrás anunciaron que en junio del 2019 van a tocar en el estadio de Wembley. The Who se vuelve a juntar, siguen activos, siguen adelante y no se oxidan. Así que esta es mi historia.
Así que vas a tener que ir a Wembley.
No, ya no tengo. Te gasté toda la plata, todas las matrimillas. Así que.
Claro.
Bueno, esta es la historia. Muy ultra resumida, hay muchísimo para descubrir, así que me gustaría escuchar sus comentarios.
Bueno, yo estoy en desacuerdo con que esto sea un disco de prog, porque no lo es un disco de rock.
Es de proto prog.
Sí, es un disco de rock. Y es rock más pesado que otra cosa. Rock,
y está más cerca del pop que del prog.
Sí, sí, claro.
Pero pesado, no sé. Suena pesado, sí. Pero...
Sí. Bueno, The Who es una banda que se asocia mucho al rock pesado. Lo que pasa
es una banda de proto hard rock.
Se asocia a todo, porque si querés Sell Out es un disco psicodélico.
Bueno, pero a lo que...
Por
no
eso seguimos con el cuadrado.
A lo que no se asocia es al prog, man.
Y es el proto-prog, es decir...
proto-prog de aquí?
Es si vos escuchás Pink Floyd, que tampoco es una banda prog. Escuchás The Wall.
Sí, es una banda prog.
The Wall es esto, es lo mismo. Tommy, The Wall es exactamente lo mismo. Cuadrofinia.
O sea, a mí me gusta más The Wall igual.
Bueno, todo bien. Pero estos son los inicios, año 69.
Sí, está bien, está bien.
Es el inicio de todo. Es eran cierto. Tres instrumentos.
No, eso sí, es otro. Súper.
Sin teclado.
Estaban buscando. Pero bueno, a mí lo que me pasa es eso. Digamos, me parece excelente, ¿no? A sí. ver, es un disco que.
Seminal.
¿Qué vas a discutir? Es como si alguien te discute.
No a sé, los Beatles.
Sí.
Bueno, hay gente que no, te bueno, discute.
A nuestro amigo Juan no le gustan los Beatles. A nuestro amigo que no le gustaba Kiss. Bueno, sí, sí. Yo creo que ya se le va a pasar. Pero,
ya se va a curar.
Sí, ya se va a curar. Pero a mí lo que me pasa es que se nota también que. O sea, por ahí me pesa un poco que la calidad de la grabación es muy sui generis, ¿viste?
Sí.
No era. No tenían a un Joey Kramer. No,
a un
no.
Eddie Kramer.
Son cuatro cables y a
por
grabar.
Eso. Entonces sí. Es como. Es todo muy garage. Que The Who siempre fue medio garage.
Sí.
Y eso me parece que le agrega un valor impresionante. Pero hace que sea más trabajoso de escuchar. Uh-huh. Y la realidad es que me lo tuve que morfar 20 veces este disco para el podcast.
Para asimilarlo.
Y yo te odio, man, porque es larguísimo.
Es largo,
O sea, está bueno, está bien, pero es como es muy largo y
por eso a los oyentes yo les digo, escuchen el segundo disco, que es el Tommy en vivo.
Bueno, por eso. Qué sé yo. Está bien, está muy bueno y
ya vamos a volver a normalidad.
Pero es un disco que. Yo no sé si me lo siento en casa y me lo escucho todo así de una.
Hay que ser muy fan.
Hay que ser muy fan.
Sí.
Pero me parece que es excelente que exista.
Sí,
y es cierto que, así como. Digamos, de toda esa época no hay tanto registro en vivo del 70 que sea tan bueno y tan extenso.
Sí.
Y yo no sabía de que había quemado las cintas el chabón.
Sí, quemó todo.
Para matarlo.
Sí, hoy se quiere matar, seguramente. Sí.
Porque ahí no tendría que haber seguido tocando para tener plata.
Seguía sacando un disco cada tanto.
Claro, tal cual.
Live at,
sí.
Live at Brighton. Bueno, nada, eso. O sea, nunca esperé escuchar este disco en este programa, eso me pasó. Porque para mí no tenía nada que ver con ninguno de los tres.
Lo tenía que traer.
Pero bueno, yo sé que acá.
Siempre rompiendo las reglas. Es repro. ¿Algún tema en especial que te guste?
Sí, bueno, Timberwiz.
Es que yo nos une.
Y lo cantaste.
Me encanta. Lo que pasa es que este disco, a pesar. O sea, además, tiene muchos temas que son muy cortos que son. Una justificación para la ópera,
claro,
pero, ¿no? Que no son canciones.
Sí, es verdad, son intermezzos.
Por eso. Entonces digo, de los 14 o 18 temas que tiene, o 19 creo que son.
20,
bueno, sí. Son. Canciones son 8.
Sí.
Ponele.
Sí, es verdad.
Entonces. Aunque es muy cliché, yo te digo Pinball Wizard. Alguna.
No, pero está muy bien. Válido. Gracias tú. Bombi. Y se te está corriendo el maquillaje.
Me estoy tocando todo el tiempo. Yo no puedo. Me pasa lo mismo que con Kiss.
Claro.
Es una banda que la escuché casi al mismo tiempo que Kiss. La descubrí a los 11, 12 años, viendo la película Tommy. Y también me enganchó. Tardé muchos años en ir descubriendo todo lo que tenía The Who. Pero a partir de ahí siempre me gustó. Empecé a comprar los discos hacia adelante. Y más grande empecé a comprar para atrás. Y qué sé yo, la película la vi como 40 veces. La compré en VHS, pues la compré en DVD.
En Blu-ray.
En Blu-ray no la tengo todavía.
Bien. Pendiente.
15 de junio mi cumpleaños.
Yo creo que el día que te conocí, Bombi, vos tenías la remera de Who, la blanca.
Sí, pero.
Es probable.
Ah, no me habías traído vos todavía. Vos después me trajiste un par de remeras.
Te traje un par de
pero yo ya tenía un par de remeras, sí. Son esas bandas que. Sí, cuando compro una remera en una banda es porque. La palabra fan para mí.
Bueno, pero.
Son unas bandas que admiro mucho.
Sí.
Realmente. Y bueno, fue un sueño poder verla en vivo. No tuve la oportunidad de verlos afuera, pero que hayan venido acá.
Lo vimos con Mario Zipperman.
Estábamos con Mario Zipperman.
El tecladista de Fabuloso Skyler. Sí. Un grosso fanático de Who que también está dirigido este programa.
Es verdad. Y fue un momento seminal de
maravilloso.
Mi vida, hacer eso. Y bueno, el disco me encanta. El primer disco, el que pasamos rápido, me encanta también, sacando sí. un par de blueses que me rompen los quinotos.
Sí.
Así que para mí es un discazo. Es un discazo, es crudo, es punk, es. Todo.
Hay de todo.
Hay mucho pop, hay melodías lindas, hay desprolijidad. Es rock.
Sí.
Esto es rock.
Y mi tema favorito está entre dos: es We're Not Gonna Take It, que es el final, que son tres canciones en una, y Go to the Mirror, es la del doctor. Es la del doctor.
¿La del doctor te gusta? Mira vos.
Siempre me gustó.
Bueno, mira vos, a mí el tema que más me gusta es el que está sonando ahora. Sparks.
Bueno, a mí es uno de los que menos me gusta.
Seguimos coincidiendo.
No, a mí me encanta este, pero. Esto es Hendrix, no es de Who, boludo.
No, pero esta parte, pero cuando viene esto.
Sí, bueno.
Bueno, de hecho,
o sea, no es que no me guste, pero no me parece.
Gracias a este tema empecé a tocar la guitarra, a este tema específicamente.
Sí, me acuerdo cuando agarró el ataque de Who, me pasé varias cosas.
Sí, me pasaba los tutoriales por WhatsApp.
Así que bueno, a la gente que le gustó este disco.
Y a la gente que le gusta este disco.
¿A dónde va?
Y si le gusta, bueno, obviamente que escuchen Tommy, el original, el estudio, y Who's Next, quizás. Sí, Cuadrofina fue el día del disco que tenía pensado hacer, pero es un poquito más denso, es quizá más progresivo, tiene bronces, tiene más sintetizadores. Pero Tommy es la obra máxima de The Who. Así que, muchachos, nos estamos despidiendo.
Bien.
Nos estamos acercando ya al pop. Así que,
por favor,
les decimos a nuestros oyentes que nos sigan en las redes, que nos sigan. ¿Tú tienes que decir algo? ¿Dónde nos pueden seguir?
Nos buscan en Instagram, Facebook, Twitter, Audio Boom, cualquiera, en Metal Prog Pop. Así como suena, Metal Prog Pop.
Y estamos en todas las plataformas.
Las
de Kiss también.
Eso es la plataforma.
iTunes, Spotify, toda esta gilada.
Así que bueno, muchachos, yo me estoy despidiendo. Mi nombre es Ángel Apioni, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut y soy el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombil, fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, en breve seguimos con más Metal Prog Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.